Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
En este mundo lleno de prisas, de tensiones, de sentimientos que ocultamos y de pensamientos que nos llevan a mirar mucho más hacia afuera que hacia adentro, llega un punto seguramente en el que nos olvidemos de las cuestiones prioritarias a las que realmente o las que realmente pueden hacer que pasemos por esta vida con mucha más estabilidad. Como es el amor propio, ¿verdad? Conocernos y aceptarnos tal y como somos a nosotros mismos. Pues hoy vamos a dar las claves para mejorar este aspecto. Soy Marta Bermejo Maniega, estás escuchando Mediodía en COPE y vamos a conseguirlo gracias a un libro que ha escrito un vallisoletano, un psicólogo vallisoletano, que es David Gómez y que se llama Un viaje hacia el amor, pero hacia el amor propio. David, muy buenos días.
Muy buenos días, Marta.
Qué placer tenerte con nosotros por fin y poder charlar hacia algo que creo que es tan importante, que decía yo que muchas veces nos olvidamos ante el día a día, ante las prisas y sobre todo que tenemos que cultivar para llegar a ese punto a lo mejor en algún momento de la vida, que yo hablo mucho con mi abuela, que es como, ¿qué hemos hecho? Y que digamos, pues sobre todo estar bien con uno mismo, que es la relación que más tenemos que cultivar a lo mejor, ¿no?
Es muy importante esto que has dicho, ¿no? En un mundo lleno de productividad, donde las prisas mandan y donde incluso romantizamos el es que estoy muy liado, nos olvidamos de algo tan importante como somos nosotros mismos y lo que yo he llamado en el libro el amor propio. Y además lo he planteado como un viaje, ¿no? No como un destino, porque al final lo importante del viaje no es llegar a Ítaca, sino el propio viaje, o como un valor, o cómo situarnos como una prioridad a través de una serie de habilidades o herramientas planteadas con esta lectura.
Pues yo creo que es muy interesante porque siempre que hacemos un viaje, yo que soy muy viajera, la ilusión previa al viaje, todo lo que te aporta las experiencias y sobre todo también todo lo que te dejan como pozo esos momentos vividos, yo creo que es la mejor manera también de tratar este tema y seguramente así también te lo están haciendo, ¿no? Llegar toda la gente que ya ha empezado a devorar este libro, tu primer libro, David.
Qué cierto, porque ha sido mi propio viaje escribir este libro. Un viaje muy bonito, muy satisfactorio, pero se ha activado toda mi autoexigencia y también ha sido una parte complicada del viaje. Es verdad que una vez que ya está el libro en todas las librerías, es muy bonito, ¿no? Para mí ese pozo que va quedando y ese trabajo que estoy haciendo de que la gente lo vaya conociendo. Y yo he tenido mi propio viaje con este libro y quiero que la gente tenga su propio viaje de autoconocimiento, de regulación emocional, de relaciones afectivas, que le dedico un tercio del libro. Bueno, pues para que dentro de este mundo que a veces parece que está ardiendo, tenga ese islote en el que se pueda encontrar con él mismo o con ella misma.
¿Y eso por qué nos olvidamos de nosotros mismos? ¿Por qué esa isla en mitad de ese océano que estás ahora mismo demostrándonos y describiéndonos? Muchísimas veces lo dejamos en último lugar cuando puede hacer que esa tormenta que es nuestra vida a veces se quede mucho más en calma si nos preocupamos de ello.
Porque desde niños nos dicen que lo importante son los demás. Por ejemplo, dale un beso a Doña Carmen, a tu tía abuela, ¿no? Pero es que yo no quiero darle un beso, pero se lo tienes que dar. Y ya estás situando a los demás por encima de ti, por encima de tus propias, exactamente, de lo que sientes. Pero es que luego llegamos a adultos y lo más importante es el trabajo, aunque estés fastidiado, la pareja por encima de todo, aunque estés sufriendo, ¿no? Parece que no podemos estar solteros porque mucho mejor tener una pareja tóxica frente al horror de la soltería. Entonces, vamos transitando por la vida olvidándonos de nosotros. Nos diluimos en los demás y en unas reglas verbales, socioverbales de cómo deberíamos de funcionar. Y nosotros nunca existimos.
¿Y cómo podemos hacer que existamos? ¿Cómo podemos, además de cuidar y criar y transportar, yo creo que esa isla tan necesaria, al hablarnos bien? Porque hay muchas veces que también cuando empezamos a pensar en nosotros y a trabajar en nosotros, lo que hacemos es hablarnos muy mal y cuidarnos muy mal, y sobre todo sabotearnos a nosotros mismos. ¿Cómo podemos hacer que ese camino sirva para todo lo contrario? Para, decía yo al principio, aceptarnos no tal y como somos, aunque tengamos nuestros, por supuesto, defectos como todo el mundo, pero tener ese amor propio sano.
Ojalá fuera tan fácil como el bueno tía, háblate bien, ¿no? Hay que entender que al final el lenguaje, lo que verbalizamos o lo que pensamos, ¿no? Que verbalizamos de manera interna, no es más que el eco de nuestra historia. Si de pequeño te han metido mucha caña, tú de adulto te vas a meter muchísima caña. Y aparece ese dictador interno, ese lenguaje negativo que nos machaca y que nos trae por el camino de la amargura. Lo primero es ser consciente de cómo nos estamos hablando, porque esa es la relación que establecemos con nosotros. Y lo segundo es poner el foco fuera y acercarnos a contextos que nos vengan bien, que nos hagan sentir bien, que sean coherentes con nuestros valores, y alejarnos de esos contextos que no le vienen, o personas que no le vienen bien a nuestra vida. Y hay que hacer ese viaje de introspección hacia qué funciones tiene mi lenguaje, por qué me estoy hablando así. Probablemente me intenta proteger. Si yo me digo a mí mismo, esta entrevista de radio te va a salir muy mal y no vengo, me estoy protegiendo, pero me estoy alejando de lo que para mí es importante, que podría ser, por ejemplo, la divulgación del libro o para las personas. Uh-huh. ¿Qué es hablarme bien? Tratarme con todo el cariño, el respeto y la validación emocional que me merezco. Y ahí sí que me estoy situando como una prioridad.
Uh-huh. Puedo estar nervioso, pero me voy a dar la oportunidad de, a lo mejor, no hacer la mejor entrevista del mundo, pero poder enfrentarme a ello. La
Exacto.
verdad es que es un buen consejo. Y has hablado también del pasado, de cómo nos trataban de pequeños, ¿no? Esa mochila emocional que cargamos habitualmente. ¿Somos conscientes de que realmente también nos condiciona nuestro presente y lo que somos a día de hoy?
Claro, yo siempre digo que somos el eco de nuestra historia. Nuestra historia de aprendizaje, todo lo que nos ha ido sucediendo, dónde hemos estado, crianzas bonitas, crianzas negligentes, son como esa mochila emocional que puede pesar tanto que nos lastre en el presente, en el aquí, en el ahora, ¿no? Y el libro no pretende quitarte esa mochila emocional, pero sí aligerar un poquito su carga y liberarte a veces de ese peso que arrastramos. Todo lo que pensamos, sentimos o hacemos en el presente es ese eco de la historia. Nuestra historia de aprendizaje le da función a lo que yo estoy haciendo en el presente. Validar, tomar contacto con la historia de aprendizaje, hace que valide lo que estoy sintiendo en el presente. Uh-huh. Y si yo valido lo que estoy sintiendo en el presente, dejo de luchar contra ello para aprender, por ejemplo, habilidades de regulación emocional, y si no me peleo con las emociones, me puedo dirigir hacia algo que para mí sea importante. Por ejemplo, esta entrevista de radio.
Uh-huh. Esas claves que nos están dando, que son las que vemos en este libro, Un viaje hacia el amor, yo creo que también es una de las cuestiones prioritarias o principales que tendría que entender todo el mundo, ¿no? No tengo por qué invalidar lo que siento, porque creo que las emociones, lo que pensamos, lo que sentimos, vienen de golpe y es muy difícil dejarlas de lado, ¿no? Porque al final somos lo que sentimos, o yo lo creo así. Pero sí que podemos entender cómo regularlas, cómo controlar esas emociones que me vienen tan de golpe y que hay veces que me sobrepasan, pero que con tu libro y sobre todo con todo lo que nos estás contando, David, podemos aprender a, vale, todo esto lo tengo y ahora qué hago con todo ello.
Eso es. Todas las emociones que sentimos son útiles, válidas, funcionales y adaptativas.
Todas.
Todas, absolutamente todas. Incluso las que la sociedad llama negativas y demoniza. Uh-huh. Lo que tenemos que hacer es validarlas, y validarlas es reconocerlas como válidas en base a mi historia de aprendizaje, y cambiamos el no debería de sentir esto, uh-huh. es terrible y no puedo soportarlo, por con lo que me ha pasado en la vida, es normal que esté sintiendo esto, lo integro en mi experiencia, eso sí.
¿Y ahora qué hago?
¿Ahora qué hago? Me anclo al aquí y al ahora, y de entre todas las fuentes de influencia que tiene mi comportamiento, que pueden tirar de él, me puedo dirigir a lo que forma parte de mis valores en el aquí y en el ahora. Puedo hacerle caso a la ansiedad y salir huyendo de aquí, o puedo sostener la ansiedad porque es válida, a lo mejor he tenido una historia de acoso, ¿no? Uh-huh. Y me dan miedo este tipo de eventos, pero permanecer aquí, porque de entre todo lo que tira de mí, ahora mismo es lo más importante. Y eso sería una pequeña pincelada de regulación emocional.
Uh-huh. Y dentro de cómo me hablo yo, cómo intento viajar hacia mi amor propio, ¿cómo nos afecta también todo lo que nos dicen de fuera? Porque estaba planteándome ya ahora una situación en la que alguien esté con ansiedad, alguien que se enfrente a lo mejor a problemas y que seguramente en más de una ocasión escuche de fuera, venga, que no es para tanto, tira para adelante, venga, vamos. Claro, todo eso cómo afecta también a ese interior que tengo que cultivar y que tengo que protegerme, ¿no?
Es terrible, porque yo siempre digo que el bueno tía no te rayes ha ayudado a un total de nadie en la historia de la humanidad. Si yo te cuento un problema importante para mí, si yo te cuento que estoy sintiendo mucha ansiedad, uh-huh. y tú me dices, tío, que no es para tanto, me estás mandando un poderoso mensaje, y el lenguaje es muy poderoso. Me estás diciendo, eso que estás sintiendo, David, ni es válido, ni tienes que sentirlo, y además es peligroso. Con lo cual, me estás transmitiendo que tengo que luchar contra mi ansiedad. Y ya sabemos lo que sucede cuando luchamos contra la ansiedad, que nos enredamos en la vida, y además, como efecto boomerang, cuanto más lejos intento lanzar un boomerang, más fuerte vuelve. Pues eso es lo que pasa con los pensamientos y con la ansiedad. Y de eso, precisamente, es una parte nuclear, trata mi libro.
Pues se me ha quedado muy corta esa esta entrevista porque yo me quedaría muchísimo más tiempo hablando
me
con
alegro.
David de todo ello, sobre todo porque creo que además también nos ha faltado una parte muy importante, que es cuando ya nos valoramos a nosotros mismos, tenemos ese amor propio, podemos construir relaciones sanas. Pero si te parece, David, te invito otro día y seguimos tratando de este gran libro, Un viaje hacia el amor, que puede ayudar a tantos oyentes y que está ayudando a tantos lectores. Así que enhorabuena por este primer libro.
Me parece fantástico, Marta. Muchísimas gracias.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado. Bienvenidos a la Casa de B. Emociones para crecer con Beatriz Alonso.
Y seguimos hablando de emociones, de salud mental, y si es que la semana pasada hablábamos y hacíamos mención y sobre todo ayudábamos a los papás sobre cómo cuidar su salud mental, hoy también nos vamos a centrar en los jóvenes y adolescentes. Debido a esos estudios que han salido, esos datos sobre el incremento notorio de los jóvenes que acuden y necesitan de los especialistas de salud mental y también muchas veces de medicación para seguir adelante. Por eso Beatriz Alonso hoy va a hablar para ellos. Beatriz, muy buenos días.
Hola, buenos días, Marta.
Porque es muy importante, ¿verdad?, hablar de,
sí,
de la salud mental.
Efectivamente, además, como tú bien dices, los últimos datos pues son bastante alarmantes. Están, bueno, pues chavales de muy corta edad empezando a necesitar pues medicación, a necesitar unas terapias pues un poco para ordenar ese mundo emocional. Y bueno, al final, bueno, pues nosotros como padres y madres, como adultos, pues nos preocupa mucho la salud de nuestros hijos. Queremos que crezcan en un entorno saludable y parte de esa salud que nosotros tenemos que intentar pues cuidar y proteger, pues esta parte de esa salud es la salud emocional y la salud mental. Entonces es algo muy importante para sobre lo que nosotros tenemos que poner el foco.
Y es donde lo vamos a poner hoy porque es, como decimos, crucial también tener en cuenta esa salud emocional en los más jóvenes, en los adolescentes. Pero claro, la pregunta es cómo cuidamos de nuestra salud mental, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos?
Claro, es muy importante, Marta, porque durante la infancia y durante la adolescencia son etapas claves para el desarrollo del ser humano. Son etapas en las que se producen muchos cambios, en las que se desarrollan muchas capacidades a nivel emocional de nuestra inteligencia emocional. Entonces, son etapas en las que los niños y niñas, los adolescentes, son muy vulnerables, son muy frágiles a determinados acontecimientos de la vida. Entonces nosotros, yo intento resumirlo siempre como en unos puntos claves, nosotros podemos ayudarles a desarrollar o a cuidar esa salud mental, sobre todo prestándoles atención, Marta. Hay que prestar atención a todas sus emociones y a cómo las están expresando, porque muchas veces en la expresión de lo que están sintiendo nos dan la clave de lo que les está pasando. Tenemos que procurar escucharles siempre. Antes de hablar o de dar consejos o de juzgarles, atenderles en esa escucha, en esa demanda que están haciendo de nosotros. Cuando un niño, una niña, un adolescente se siente escuchado, es muy importante para ellos porque siente que son importantes, que les estamos atendiendo, que no decimos la típica frase de va, son cosas de niño, ya se te pasará o ya aprenderás a resolverlo. Necesitan sentirse importantes. Es muy importante, Marta, desde pequeños, lo llevamos mencionando muchísimas veces, establecer unos límites claros en la conducta, porque los límites también son cuidados, es una forma de cuidarles, son una ayuda para que se sientan más seguros, para que se sientan protegidos, para que sepan qué es lo que está bien de lo que no está bien, para que aprendan a desarrollar la empatía, que es súper importante y tenemos una sociedad muy poco empática, aunque nos creamos lo contrario. Entonces, esos límites en la conducta, esas rutinas que tenemos que establecer, también les ayudan a una estabilidad emocional que es tan necesaria en esta etapa. Y yo creo, Marta, que por último, el último punto que podemos destacar como un punto que tenemos en el que tenemos que prestar atención es darles un sentido de pertenencia. Uh-huh. Pertenecen a un grupo, a un núcleo que es la familia. Son valorados, son aceptados, no son etiquetados como raros, como violentos, como agresivos, como vagos. Tenemos que escucharles y tenemos que darles ese sentimiento de pertenencia. El individuo necesita sentir que pertenece a algo, sí, y a un grupo. en la adolescencia sí que es verdad que tienden a buscar la pertenencia a un grupo de iguales, pero desde pequeños necesitan saber que son entendidos, que son respetados dentro del grupo de la familia. Es muy importante trabajar este concepto desde que son muy pequeños.
Y si no sé cómo hacerlo, Beatriz, si quiero hacerlo pero no entiendo el cómo, no puedo llegar realmente a ayudarles a crecer emocionalmente, ¿qué es lo que tengo que hacer?
Pues sobre todo, Marta, no tener miedo de compartir con profesionales aquello que nos preocupa. Los profesionales de la salud emocional y de la salud mental, psicólogos, psicólogas, educadores, estamos para eso, para escuchar, para atender, para resolver los problemas a nivel emocional y a nivel mental, cada uno en su ámbito, y no tenemos que tener miedo. Muchas veces pensamos que lo que les pasa es algo normal, que ya se pasará con el tiempo, y resulta que no, que esas expresiones de esas emociones son la expresión, la manifestación de algo que se está gestando en ellos con una gravedad pues mucho mayor de la que nosotros nos pensamos. Tenemos que tener un contacto directo con los profesores del cole, estar atentos a sus conductas dentro y fuera de casa, estar atentos un poco también a su manera de socializar, observarles cuando están con iguales. Todas estas pautas las marcamos los profesionales de la salud emocional, pues desde que entran en un espacio como la casa bebé, porque son esas pequeñas pistas que nos pueden decir qué es lo que están viviendo y qué es lo que no. Y en el caso de no saber observarlo, pues directamente acudir a un profesional fuera del entorno que les rodea para que les den otra perspectiva, para que les den otra visión y un poco pues poder orden en todo eso que estamos sintiendo y que no sabemos cómo estar en ello.
Claro que sí, que nos indiquéis ese camino porque tenemos que seguir para ayudar a nuestros niños a desarrollar también emocionalmente todas sus habilidades. Pues Beatriz, como siempre, un placer haber charlado contigo. Un beso muy fuerte.
Gracias a vosotros, Marta.
Activamente.
Estos días donde hemos podido disfrutar de un tiempo veraniego, ya mucha gente seguro que ha empezado a pensar, ¡ay, ay, ay, qué me tengo que cuidar! Pero siempre tenemos que tener esa paciencia a la hora de cuidarnos. Yo tengo una meta o tengo una frase, cuidarnos sin obsesionarnos. Y es que eso yo creo que puede llegar a ser la clave para estar sanos, pero no tener también un problema de salud mental, como tiene mucha gente que se obsesiona y al final acaba siendo vigoréxico. Hoy vamos a hablar de eso, de la obsesión con cuidar nuestro cuerpo, con aparentar que todo está en perfectas condiciones y llegar yo creo que también a fallar en lo mental. Y como siempre tenemos para ello a David Cortejoso. Muy buenos días, David.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Llega un momento del año en el que la gente empieza a obsesionarse con su cuerpo, ¿no?
Sí, es inevitable. Empieza a llegar el buen tiempo y claro, empezamos también a quitarnos ropa, a mostrar un poco más nuestras formas, ¿no? Y hay gente que el tema de la imagen que proyectamos a los demás pues les importa mucho. Esto no es malo, en definitiva tampoco es malo. El problema es cuando esto evidentemente pues nos obsesiona, nos ocupa demasiado tiempo, demasiados pensamientos, demasiadas horas y al final nos acaba pasando factura a otros temas. Como bien decías, no hay que obsesionarse, hay que cuidarse, es un problema de salud, no tanto de estética, aunque la estética también sabemos que influye en la autoimagen y eso también puede afectar a la salud mental, pero es un problema de salud, es decir, hay que cuidarse la salud.
Y esto, no sé si diferencia los sexos o cada vez hay más problemas tanto en hombres como en mujeres.
Hay diferencia. Por desgracia, el tema de la vigorexia afecta ahora mismo más a hombres que a mujeres. Sí que es verdad que va creciendo el tema del excesivo ejercicio físico en las mujeres, pero todavía sigue siendo algo mayoritariamente de hombres. De hecho, en el total de casos de vigorexia, más o menos hasta ahora, entre un 80% de hombres y un 20% de mujeres.
Fíjate. La verdad es que la diferencia es grande. Claro, ¿qué es lo que puede pasar por la mente de una persona, de un hombre, de un joven a lo mejor? No sé si los cánones sociales, si el pertenecer a un grupo o el se me va a ver más, tengo que lucir perfecto. ¿Qué es lo que puede encaminar a que alguien empiece a tener esa obsesión negativa de cara a cuidar su cuerpo?
Claro, al final es un trastorno de la imagen corporal que tenemos. Es una especie de anorexia, pero a la inversa, ¿no? Es un trastorno en el que tenemos una imagen del cuerpo distorsionada y que nunca estamos satisfechos y queremos pues más musculatura, menos porcentaje de grasa, más volumen, ¿no? Las causas que pueden llevar a una persona a padecer esta obsesión y este excesivo ejercicio físico, esta vigorexia, como decías, pues mira, puede ser el ambiente donde crezcamos o donde nos desarrollemos, ¿no? Si es un ambiente rodeado de gente que está todo el día en el gimnasio, todo el día cuidando excesivamente la alimentación, las grasas, los carbohidratos, viendo constantemente vídeos de este tipo, pues al final si te rodeas de este ambiente desde pequeño, pues al final acabas empapándote de ello, ¿no? La propia sociedad, como decías, estamos en una cultura que sigue premiando de unas formas o de otras este atractivo físico, este cuerpo musculado, lo vemos en la publicidad, lo vemos en el cine, lo vemos en las redes sociales. También el hecho a veces de determinadas características psicológicas o de personalidad de las personas. Hay personas que tienen quizás una personalidad mucho más perfeccionista, mucho más obsesiva, y si se rodean de otros factores, como estamos comentando, pues pueden llegar a este punto, ¿no? Y también pues pasa en personas que a veces tienen problemas de ámbito emocional, ¿no? Un estrés excesivo, problemas emocionales con la familia, con la pareja, y que pueden desembocar en este tipo de conductas.
Uh-huh. Y has dicho antes una frase, David, que has dicho, y no tiene límites, nunca es suficiente, o sea, quiero decir, al final se acaba convirtiendo en esa obsesión en el que da igual incluso la propia imagen, ¿no? Siempre es como que alcanzar una meta que nunca llega.
Sí, al final estas personas cuando ya tienen este trastorno psicológico, esta dismorfia corporal, esta vigorexia, para ellos nunca hay límite, es decir, son personas que están constantemente midiéndose el tamaño de la musculatura, midiéndose el porcentaje de grasa, midiendo la alimentación hasta el extremo, eliminando carbohidratos, eliminando grasas, solo metiendo proteínas. Personas que están constantemente mirándose al espejo, que en el fondo además no están contentas consigo mismo, es decir, necesitan más y siempre tienen ese nivel de frustración, siempre quieren estar más tiempo entrenando, más tiempo haciendo ejercicio, y que luego además si por causas ajenas o externas a ellos pues no pueden entrenar todo lo que quieren, encima sufren esa ansiedad, esa angustia que les lleva a estar todavía peor, con lo cual pues a veces es un círculo vicioso en el que se meten y siguen y nunca están contentos con lo que logran, ¿no? Es como te decía, una anorexia, pero a la inversa, ¿no? Uh-huh, en vez de estar excesivamente adelgado, pues todo lo contrario.
Uh-huh. ¿Y cómo se puede cortar ese círculo? ¿En qué momento podemos entrar para ayudarles?
Pues mira, consejos para la persona que lo sufre, el único consejo es que se ponga en manos de un profesional de la salud mental, de la psicología, de la psiquiatría, porque es un trastorno que ya necesita de intervención de un profesional. Uh-huh. Si somos los que estamos alrededor, sí que hay ciertas pautas, ciertos consejos que pueden ayudar. Lo primero que les digo yo a la gente es que tenemos que procurar algo que muchas veces no hacemos, que es la escucha activa y la escucha empática, ¿no? El escuchar a las personas, muchas veces escuchar, ya solo escuchar ayuda. Es decir, la persona a veces necesita ventilar emociones, sacar pensamientos, sacar cosas. Son personas que a veces, aunque vayan en grupo, vayan a los gimnasios, muchas veces están encerrados en su mundo, son solitarias y a veces necesitan simplemente que les escuchen, ¿no? El estar ahí para escuchar sus pensamientos, darles la posibilidad de explicarse, de hablar, pues puede ser positivo. Luego, es importante que les intentemos ofrecer alternativas y soluciones, pero siempre sin obligar, porque como les intentemos obligar o les intentemos arrastrar, se van a cerrar en banda, es decir, darles alternativas de ocio, darles alternativas de acudir a un profesional de la psicología, siempre dándoles cosas concretas, no genéricas, alternativas, como te decía, de ocio, culturales, siempre mejor además compartidas o en grupo, nunca de forma aislada. Es importante también ser un buen ejemplo para ellos, porque si andamos parecidos o con este tipo de conductas, pues al final, por mucho que lo escuchemos o ofrecemos alternativas, si estamos haciendo algo similar, pues no nos van a hacer caso, evidentemente. Uh-huh. Y como te decía, intentar ofrecerles pues prácticas deportivas, siempre mejor en grupo. Intentar evitar la excesiva exposición a las redes sociales. Pues desgracia, hoy en día redes sociales de las que utilizamos pues habitualmente, como puede ser Instagram, como puede ser TikTok, como puede ser Facebook, cuando nos pilla el algoritmo, que esto creo que lo sabemos todos, viendo algún tipo de contenido, pues evidentemente todo lo que nos va a dirigir a partir de ahora pues son vídeos de ejercicio físico, de gimnasio, de sustancias como anabolizantes y complementos proteínicos, y al final de estar expuesto todo el rato a ese contenido, pues no es bueno. Habrá que gestionar a lo mejor las notificaciones, el contenido que se ve, y ayudarle a controlar ese contenido que le llega, ¿no?
Pues de verdad que te agradecemos muchísimo, David, como siempre, que des estos consejos que ayudan tanto a nuestros oyentes, y que seguro también, si hay alguien que tiene en su entorno social gente que está apareciendo, a lo mejor, que estamos viendo que se está obsesionando demasiado, frenarle los pies, porque al final, como decimos, cualquier obsesión es mala. Muchísimas gracias, David. Sí. Un beso muy fuerte.
Muchísimas gracias. Un besazo.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Sin ir a tráfico en el momento y sin foto. Y me he ahorrado casi 20 euros.
¿Casi 20 euros?
Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Registro sanitario 47C25100023.
¿Sabes qué hay detrás de una botella de AOVE tradicional? Familias, trabajo, calidad, sabor, salud, tradición, innovación. Entra en aovetradicional.es y descubre el aceite de oliva virgen extra de olivar tradicional.
Con una subvención de 479.882,50 € financiada al 100% por el FEADER, Grupo Operativo AOVE Tradicional.
Empresa Cabero Edificaciones.
Vengo de Ézaro Legal con mi padre.
¿Qué ha pasado?
No lo sabes. Todos los padres que se jubilaron entre 2016 y 2021 y tienen dos o más hijos pueden aumentar su pensión entre un 5 y un 15%.
¿Y todo te lo gestiona Ézaro Legal?
Sí. Ellos se encargan de todo. Reclaman también los atrasos y los intereses que le correspondan.
Ézarolegal.es, la clave para recuperar lo que es tuyo.
Eurovertical Valladolid, aquí estamos.
Todo lo que requiera trabajos de altura, reparaciones, fachadas, impermeabilización, pintura.
Eurovertical Valladolid, solo ventajas y una rápida respuesta.
Soluciones en altura, sin andamios, nuestra norma, calidad y profesionalidad. Entra en
euroverticalvalladolid.com.
Y recuerda, el mejor resultado, nuestros servicios.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Sin ir a tráfico en el momento y sin foto. Y me he ahorrado casi 20 euros.
¿Casi 20 euros?
Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Registro sanitario 47C25100023.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Con todo al aire.
Y es el momento de hablar de música, de distraernos y sobre todo también de hablar de algo que todos en algún momento nos hemos planteado o hemos pensado con Chema Sánchez. Muy buenos días.
¿Qué tal? Lo has dicho bien.
Así estoy ya con mis pausas y todo, por supuesto. No puedo fallar con este gran hombre y con este gran nombre que nos viene a hablar hoy de la música y del plagio.
Sí, porque hoy tocaba hablar de algo que siempre revolotea en el ámbito de la cultura y, por supuesto, de la música, como es, como bien dices tú, el plagio. En mi blog, por cierto, hablo bastante de ello en varias entradas. Uh-huh. Y es que la industria musical, supuestamente vibrante y creativa desde que echa a andar, no ha estado nunca o siempre ha estado llena de controversias y disputas legales. Vamos a ver unas poquitas, ¿vale?
Vale, perfecto.
En el tiempo que tenemos, pero empecemos por el principio. ¿Qué es el plagio? Que eso, claro, me lo preguntas tú muchos días cuando, claro, me vas por la calle. ¿Qué es el plagio? Y yo te lo explico. Mira, el plagio es la acción de copiar o utilizar una parte sustancial de una composición de otro artista o artistas sin su permiso, crédito o acreditación o acreditada atribución, ¿no? Uh-huh. Esto se puede manifestar dentro de la música, en melodías, en armonías, en ritmos o en letras. Y el plagio suele poner frente al espejo un conflicto evidente entre la inspiración y la infracción, que puede tener además consecuencias legales y también dañar reputaciones. Esto lo vemos ya mucho, por ejemplo, en redes sociales,
claro,
que ahí siempre vemos cortes o no se escucha el sonido. Esto muchas veces es por derechos de autor, pero uh-huh, a veces también por denuncias de plagio.
Ajá.
Ya sabes, además, que en la comunicación siempre se dice que la reputación cuesta mucho forjarse,
sí,
pero se puede perder en segundos.
En un segundo, efectivamente.
Pasa lo mismo en el tema de la música. Todos recordaremos a Milli Vanilli, uh-huh, que no era un caso de plagio, pero era un caso de, en fin, suplantación, vamos a decir, ¿no? Pero vamos a ir a casos concretos, como te decía, y lo que yo creo que es más interesante, cómo tuvieron diferentes soluciones o planteamientos.
Perfecto.
Vamos a escuchar una canción que fue especialmente famosa entre 2013 y 2014, sigue sonando en Radio Fórmulas y demás, pero en ese primer año, en el 2013, permanece durante 12 semanas en el número 1 del Billboard americano y posteriormente recibiría el premio a la mejor grabación del año y la mejor interpretación grupal pop dentro de los Grammys. Hablamos de Blue Red Lines, perdón, Blue Red Lines, de Robin Thicke y Pharrell Williams. Lo escuchamos. Everybody get up. Suena.
Suena. Claro, por supuesto.
Bueno, la cuestión que trae aquí este tema, que en 2018 ya había generado ventas por 14,8 millones de copias, nada menos, tiene una música claramente inspirada en otra canción. Una canción de 1977 de Marvin Gaye, que se titulaba Got to Give It Up. La escuchamos. En un segundo, porque hay que ponerla.
Claro, y para contrastar.
Bueno, pues el problema partió de que los artistas, que estaban obviamente en la cresta de la ola, se pusieron muy bravos frente a los herederos de Marvin Gaye. Uno, seguramente conocido para mucha gente, pero es uno de los mejores intérpretes del sello de la Motown. Uh-huh. En 2015, a renglón seguido de ese éxito de la canción de Robin Tick y Pharrell Williams, pues un jurado californiano concluye que estos habían infringido los derechos de autor y plantea una indemnización inicial de 7,4 millones de dólares a la familia, nada menos, que posteriormente se reduce. En total, y al final, pues abonan unos 2 millones de dólares, que tampoco está mal, y el conflicto se encona tanto que ha estado activo hasta el año 2021. Pero los plagios siempre han existido,
siempre.
Y en el caso de la música se habla de obras con una similitud clara con la obra original, algo que puede ser reconocido por un oyente promedio y en un contexto como el actual, en el que la inteligencia artificial, por ejemplo, bebe, la inteligencia artificial funciona con probabilidades, de cogiendo fuentes de otros, y en este caso pues coge de fuentes que muchos conocemos, pues tal vez no estaría de más que hubiera más pedagogía también en la música sobre leyes de derechos de autor para adaptarlas a cada creación musical, ¿no? Venga, pues vamos a ver otros casos de plagio.
Venga, vamos.
Porque hay muchos, que ya lo decíamos, que es que tú me paras por la calle.
Sí, sí, yo es que tengo muchas ganas de saber todo.
Obsesionadísima
con
los plagios.
Con los plagios.
Entonces ya te tengo que decir, déjalo para el programa, Marta, por favor. Vamos a escuchar una muy reciente. Lo que pasa es que vamos a empezar por el principio, que es la canción en la que yo
está
creo
basada.
Que se inspira.
Venga, vamos.
Pues esta
ahí,
canción.
Ahí, el fondo, esa melodía me suena,
ahora vamos a ponerla la que suena hace poquito, que sigue sonando. Pero esta canción fue el sencillo con el que se da a conocer una banda de pop de sintetizadores, que era Bronski Beat, liderada por Jimmy Somerville, súper conocido en los 80, que posteriormente también arrasaría con The Communards y una versión que hicieron de otra canción de los 70 que se llamaba Don't Leave Me This Way. Esta canción, que en mayo cumple 40 añitos, nada menos. No nos pongamos a llorar, queridos oyentes, 40 años, aborda la huida de un chaval gay que vivía en un pueblo y que tiene que irse porque sufre acoso, precisamente por eso se marcha, y fue la fuente de inspiración de otro sencillo que ha sonado muchísimo en los últimos años.
Míralo, ahí estás, es que son iguales.
¿Cómo te quedas?
Pues...
Esto no te lo puedo poner por la calle, claro. La gente se queda mirando.
Tengo que esperar, claro, aquí, a que me lo cuentes en el programa. Claro. Pero es que yo muchas veces, y de verdad, esto ahora sí que lo pienso en más de una ocasión, creo que la creatividad no tiene fin, pero que hay muchos artistas que no llegan a tanto y que tienen que hacer esto. Lo de copiar.
Bueno, ahí lo vamos a ver, pero hay muchos casos de artistas que cogen un pedacito de...
Claro, pero siempre, pide permiso, ¿no?
Siempre que lo acredites, siempre que pidas permiso y sea de común acuerdo y que incluso tenga regalías para el autor original, yo no creo que haya problema. Otra cosa es cuando otros actúan de otra manera.
Exactamente. Y dicen, nada, no se va a notar. Sí, se nota.
Se nota.
Chema lo sabe.
Se nota porque lo vemos aquí, con todo al aire. Fíjate que Heat Waves, que es esta canción que escuchábamos ahora, que es la decimosegunda más reproducida en Spotify, es una canción que se lanza en plena pandemia, que ahí, bueno, pues yo creo que sí que hubo más inspiración y demás, y
más
tiempo libre,
claro,
para algunos,
para
otros no, no tuvimos tanto tiempo libre, pero los que tuvieron tiempo libre, pues en plena pandemia hicieron cositas así. De hecho, el videoclip de este single es especialmente revelador de esos momentos que vivíamos, o sea, sí que recomiendo que se vea, ¿no? Pero en este caso, hasta este momento, o sea, nosotros hemos puesto la lupa,
no se ha registrado
ninguna denuncia ni ninguna demanda por plagio.
Anda.
De hecho, la discusión ha sido más como nosotros aquí, un poco especulación, pero vamos, yo lo veo clarísimo.
Sí, sea, sí, yo creo que se ha entendido, vamos, se ha escuchado clarísimamente.
Nosotros como grandes expertos musicales podríamos decir que esto es un claro plagio. Pero bueno, hay más. Ha habido...
A que la semana que viene hay una demanda.
No, que no. Contra nosotros no, por favor.
No, digo contra ellos, claro, claro.
Te acordarás de mí y Marta. Bueno, vamos a ir a otro, que en este caso tiene lugar la canción original, la publicación de esa canción original en 1987, uh-huh. Una canción de INXX, que es uno de los grupos australianos más populares de todos los tiempos. Uh-huh. Y en ese 1987 publica Kick, que es su disco más relevante, y en él se incluye el single que escucharemos a continuación, que llegó al número uno también en la lista norteamericana y que en Europa pues cosechó también un éxito arrollador. Hay que fijarse en su riff de guitarra que ideó el guitarrista Andrew Farris, que es el coautor en muchas ocasiones de canciones, junto al tristemente fallecido Michael Hutchence, que fue pues un sex symbol y un artistazo tremendo, pero que se quitó la vida, en este caso, en los años 90. Escuchamos Need You Tonight. No me digas que
temazo, no. sí, no, todos son conocidísimos.
Pues mira, esta canción, por eso son bases para otras, yo creo, ¿no?
Ajá.
Como son tan conocidas, pues al claro. final lo tenemos en el subconsciente.
Y no sale cuando
y
creamos.
No sale. La canción sirve de base, vamos a decirlo así, para otra que en este caso publica Dua Lipa, una de las mayores estrellas sí. musicales de este momento, que además lanza disco el 3 de mayo.
Ah, mira, entre nada.
Sí, sí, ha publicado ya no sé cuántos adelantos, pero el 3 de mayo tendremos LP de la artista de origen albano, kosovar. Uh-huh. La diferencia con respecto a los otros dos casos es que Dua Lipa en este caso, es bastante lista esta muchacha, tomó la precaución de acreditar a los integrantes de INXS como coescritores.
Ah, bueno. Y eso ya se puede hacer, ahí ya vale.
Sí, ya es nada más. Si no recuerdo mal, que eran partían de la misma matriz discográfica.
Ajá, entonces ya está. Claro.
Entonces, pues bueno, eso soluciona mucho, ¿no? Pero digamos que con vistas a evitar esas disputas legales, pues mostraba un enfoque un poquito más proactivo, ¿no? En la gestión de derechos de autor, uh-huh. Algo que, como decía al principio, es bastante importante en los tiempos que corren. Vamos a escuchar la versión que inspiró. La canción que inspiró aquella original. I've always been the one to say the first goodbye. Had to love and lose 100 million times. Had to get it wrong to know. Como ves, es
igual.
El fondo de esta canción parte de ese riff de guitarra del que hablábamos antes.
Uh-huh.
Hay muchísimos casos, o sea, podríamos
¿sí, no?
estar varios programas, sin exagerar.
Alguno más haremos, que esto exagerar. Me parece muy interesante. Claro
en musicandrock.com ¿sí? pueden buscarlo y hay un montón, además de canciones, incluso españolas, que hemos escuchado toda la vida uh-huh. y están inspiradas en otras. Ya lo haremos
otro día.
Interesante,
sí.
Bueno, como decía antes, podríamos estar toda la mañana, pero vamos a detenernos solo en una disputa más.
Vale.
Que esta ya fue un poco más enrevesada, la protagonizaron Joe Satriani, que es uno de los guitarristas con mejor reputación de la industria discográfica y una de las bandas que yo sé que aquí en Cope Valladolid, Cope Castellón, es de las más queridas, que es Coldplay,
uh-huh.
Por uno de los temas precisamente más conocidos de los británicos, incluido en un disco que llevaba el mismo nombre que la canción que vamos a ver. Los oyentes van a poder escuchar una melodía y unas pequeñas progresiones armónicas que probablemente le suenen de otra canción, precisamente con el tema de Joe Satriani. En este caso,
sí,
la disputa
claro.
legal, ya sabes cuál es, ¿no?
Uh-huh.
Pero que sí se plantea este denominado, se le llama maestro de maestros dentro de los guitarristas,
uh-huh.
Se resuelve fuera de los tribunales y los detalles específicos de ese acuerdo al que llegaron la banda de Chris Martin y el propio guitarrista permanecen reservados confidencialmente.
Anda, no se hace.
No se conocen.
No se conocen.
Pero vamos, que ya te digo yo que han sido términos muy interesantes.
Seguramente.
Para el guitarrista de origen italiano,
Satriani,
pero
sí,
norteamericano. La canción Viva la Vida, obviamente, que es la que está inspirada en ese If I Could Fly, que se llamaba esta canción de Joe Satriani, vio la luz en mayo de 2008, ganó muchísimos premios, consolidó ya totalmente la carrera de Coldplay y es uno de los temas más escuchados de Coldplay, además de un himno para toda una generación, además de toda una declaración de intenciones.
Totalmente. Ahí está. Pues te voy a seguir preguntando por los plagios cuando te vea por la calle, porque me parece muy interesante lo que nos has traído hoy, pero si no, y tenemos curiosidad, y no podemos esperar a otro programa de Chema Sánchez, tenemos que meternos en Music and Rock, y ahí vamos a poder encontrar muchas más canciones de plagio que nos van a llamar la atención, seguro.
Pero déjame subir al autobús, no me agarres del brazo, háblame de los plagios, Chema.
Por favor, Chema, no te vayas.
Vale, cuando quieras, por supuesto. Muchas gracias.
Gracias, Chema. The crowd would sing. Now the old king is dead. Long live the king. One minute I held the key. Next the walls were closed.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y hablando de música también, lo que vamos a poder escuchar el próximo 26 de abril es a él, a David Otero, en ese Club 100. ¿Qué es? Pues es una oportunidad maravillosa para poder escuchar y ver de cerca importantes artistas de manera muy íntima y cercana. Ahora, con él, con David Otero, en este Club 100, el que vamos a poder disfrutar en el Laboratorio de las Artes de Valladolid, en el Paseo de Zorrilla 101, ahí en el Lava. El viernes 26 de abril a las 9 de la noche tenemos este Club 100 con David Otero.
Ni siquiera sé si sientes tú lo mismo. Me desperté soñando que estaba.
Y tenemos una noticia de última hora y es que hay una macroredada policial contra la droga en varios puntos de Valladolid. Los agentes están llevando a cabo una decena de registros simultáneos con detenciones desde primera hora de esta mañana, tanto en la capital de Valladolid como en el Alfoz. Nos lo han confirmado, pero siguen todavía trabajando en ello. Vamos a seguir ampliando toda esta información sobre esta macroredada que se está llevando a cabo, como decimos, en esta mañana aquí en Valladolid, donde también hemos sabido que está bajo secreto de sumario y va a permanecer bajo secreto de sumario hasta el próximo viernes, pero sí que nos han confirmado que ya hay varios detenidos. Pensando.
de Valladolid.
Estar informado.
La tasa de paro juvenil en Valladolid está situada en torno al 16%, ligeramente superior a la media nacional. Esta cifra, es verdad, que ha ido disminuyendo en los últimos años, pero sigue siendo una preocupación importante. Por eso hoy la queremos ahondar aquí, en Mediodía en COPE en Valladolid, desde una perspectiva además también que lo relaciona el paro con esos problemas de salud mental derivados de esa situación. Yo soy Marta Bermejo Maniega y queremos conocer mucho más de cerca ese informe de salud mental y empleabilidad juvenil en Castilla y León que ha llevado a cabo la Fundación Santa María La Real y que hoy nos acompaña la directora del Empleo y la Inclusión Social de la Fundación, Natalia Serrano. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Natalia, ese informe yo creo que está dando datos importantes que sí que despejan la duda sobre lo que les afecta a los jóvenes encontrarse en esa situación de paro e incluso también nos ha dado más información acerca de lo que piensa o sienten los jóvenes que están en una situación de precariedad laboral. ¿Qué es lo que se puede desprender de este informe?
Bueno, pues una de las principales conclusiones de este informe es que efectivamente las personas que se encuentran en desempleo, en este caso los jóvenes que se encuentran en desempleo, tienen unos índices mucho más altos o más riesgo para padecer problemas de salud mental. Concretamente el 60% de los jóvenes que se encuentran en situación de desempleo o precariedad juvenil estarían en esa situación de riesgo. Esto quiere decir que podrían desarrollar cuadros de ansiedad, depresión y otros problemas de salud mental.
¿Hay perfiles que puedan estar más cerca de sufrir todos esos trastornos o en general podemos englobar a toda la juventud?
Sí, efectivamente hemos identificado algunos perfiles que tienen más riesgo, ¿no?, de estar en esta situación. Hay una variable de edad dentro del tramo que hemos analizado, entre 16 y 35 años, hay una mayor prevalencia entre las personas de 25 y 35 años, es decir, que cuando la persona se va haciendo más adulta, esos rasgos se empiezan a acentuar. Hay una cuestión de género también, en el caso de las mujeres, en Castilla y León además se ve especialmente, que afecta en mayor medida a mujeres, tanto en desempleo como en precariedad laboral, y también perfiles con estudios medios y bajos, así como clases sociales más bajas. Eso tiene que ver también con la dificultad para acceder muchas veces a servicios privados de salud. Y luego también un factor rural, ¿no? En el caso de Castilla y León esto es relevante porque Castilla y León es la primera comunidad en términos de ruralidad en España. Y hemos detectado que el hecho de estar viviendo también en una zona rural afecta en un 10% por encima de la media en ese problema, ¿no?, de salud mental también.
Claro, decía yo también, Natalia, que os ha sorprendido a medida que ibais haciendo el informe, el estudio, que no solo padecen o pueden padecer todo este tipo de trastornos o de problemas de salud mental las personas, los jóvenes que no pueden acceder a ese primer puesto de trabajo o a un puesto de trabajo, sino aquellos que están ante una situación que no desearían estar, ¿no?, con unas condiciones laborales que no son las que esperaban o deseaban.
Efectivamente, eso es lo que llamamos también en el informe jóvenes en situación de precariedad laboral. Y aquí nos encontramos a personas que, como bien dices, han accedido a un mercado laboral, a una oferta, pero después tienen jornadas que son pues más reducidas o con condiciones salariales muy bajas, lo que nos lleva también a identificar incluso situaciones de pobreza de personas trabajadoras, ¿no?, que es un poco una de las situaciones también más preocupantes que nos encontramos hoy en día.
Claro, Natalia, imagino que todo ello será una pescadilla que se muerde la cola, donde será muy difícil salir de esa situación, por lo que tampoco podrán acceder a esa mejora en la empleabilidad o encontrar ese empleo, por lo que este informe, ¿para qué sirve? ¿De qué manera podemos utilizarlo como herramienta, a lo mejor, para acabar con esta situación?
Bueno, dentro del informe hemos elaborado también una serie de recomendaciones. De hecho, el espíritu de poder hacer este análisis es para ahondar en el problema, entenderlo mejor y, sobre todo, que podamos diseñar soluciones más eficaces. Una de las cuestiones positivas que hemos visto también en el estudio es que aquellas personas, aquellos jóvenes que participaban en programas de empleo o que han pasado por programas de empleo, de acompañamiento a su empleabilidad, reducen de manera significativa las probabilidades de tener este problema o desarrollar estos problemas de salud mental, con lo cual aquí también, en primer lugar, hay también un mensaje hacia las personas jóvenes para que puedan considerar estos programas como una alternativa y animar a la gente a que pueda apuntarse, ¿no? En Castilla y León hay programas públicos de acompañamiento a la empleabilidad, hay entidades privadas como Santa María La Real, pero hay muchas más también que desarrollan estos programas de acompañamiento. Y luego hay una cuestión a tener en cuenta por parte de empresas, tercer sector y administración pública, que es el considerar esta perspectiva de salud mental dentro de los itinerarios que se están diseñando, que se están desarrollando, que ha estado normalmente al margen, ¿no?, de los programas de empleabilidad, no ha sido algo tan habitual, y no considerar este factor pues determina muchas veces la capacidad de acceder a los jóvenes y la capacidad también para que pues esos itinerarios luego sean efectivos y consigan realmente resultados.
Uh-huh. Pues de verdad que esperemos que se utilice como herramienta, como decimos, este interesante informe de salud mental y empleabilidad juvenil en Castilla y León que habéis presentado, Natalia, y que seguro que va a ayudar a más de un joven. Así que muchísimas gracias por haber estado también hoy con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado. En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo y un ahorro de hasta el 30% de descuento por la compra de unidades de enterramiento en Cementerio Jardín, Parque El Salvador. Más información en calle Angustias 34, Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil. Este sábado 20 de abril, nuevo espectáculo teatral en el Centro Cultural Miguel Delibes. Disfruta de El Castillo de Linda Bridis, de la compañía Naudamores, dentro del ciclo Comunidad a Escena. Más información en centroculturalmigueldelibes.com. Junta de Castilla y León.
Unos minutos pueden cambiar tu vida. Hazte un sencillo test de sangre oculta en heces, porque 9 de cada 10 personas se pueden salvar si este cáncer se detecta precozmente. Si tienes entre 50 y 74 años y recibes la carta invitándote a participar, infórmate en tu centro de salud. Es una recomendación de la Asociación Española contra el Cáncer.
En Covadut te ayudamos a ti, agricultor.
Los mejores abonos, semillas, fitosanitarios.
A ti, ganadero.
Piensos y productos de la máxima calidad al mejor precio y todo lo que necesitas para modernizar tu explotación.
Tu cosecha, tu ganado, tu explotación son nuestra razón de ser. Covadut. Te ayudamos a crecer.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el servicio de odontología del Sanatorio Sagrado Corazón somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-2510261.
Es que tiene razón, y cuando tiene razón hay que dártela. Cualquier día es bueno para ir a Villa del Prado Café Bar. Es perfecto para disfrutar de buenos mariscos. ¡Qué sabor tienen! ¡Qué producto, qué variedad y qué menús! Todo esto con una mao muy bien tirada y los pescados y mariscos de Pescadería La Alondra es el plan perfecto. Villa del Prado Café Bar, en Monasterio Santo Domingo de Silos 1.
Así llegamos a las 2 del mediodía con este sol que sigue entrando por la ventana, que es verdad que han bajado las temperaturas hoy en Valladolid. Deseándoles que sean buenos, pero sobre todo que sean muy felices. Nosotros seguimos contándolos todo lo que os interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.
Y como en 50 sombras tomo yo el control, es como si bajo la lluvia.